COPE Extremadura.
Estar informado.
A partir del lunes, la conexión ferroviaria entre las dos capitales de provincia contará con 4 nuevas frecuencias. Un trayecto que contará con una duración de unos 46 minutos, una reducción que se consigue gracias a la supresión del paso por Mérida. El Ministerio de Transporte, concretamente su ministro, Óscar Puente, ha transmitido hoy esta noticia, que aunque lo cierto es que se conocía en parte, en teoría iba a comenzar a implantarse a mediados de diciembre. Así lo ha valorado Antonio García Salas, presidente del Corredor del Suroeste Ibérico.
No es lo que estamos pidiendo, porque, o sea, esto es algo básico y veremos el resultado que tiene. Si en este horario pues tiene demanda, ¿no? Esto estaba previsto ya, lo conocíamos, que iba a salir a mediados de diciembre. Entiendo que que 4 días antes de las elecciones pues hubiese sonado bastante feo, ¿no? Y entonces lo han adelantado el día 1.
Salas, que hacía referencia a ese periodo electoral en el que estamos casi sumidos, el próximo día 5 de diciembre comienza la campaña. Y esto por un lado. Por otro, quizá te preguntes, ¿cómo se ha aumentado la frecuencia? ¿Hay nuevos trenes? Pues parece que no. Todo se debe a un aprovechamiento del tiempo, según señala Salas.
Importante no tiene nada. Esto es que los Alvias que llegan a Badajoz y están parados hasta que vuelven a salir, pues aprovechan para hacer el Cáceres-Badajoz. A unas horas, que no, de Badajoz a Cáceres a las 14:40 y regresa a las 16 a Badajoz para salir después a las 17 horas, ¿no? O sea, que está bien.
Bueno, pues con esta noticia empezamos. A partir del lunes, ya sabe, esas nuevas frecuencias, pero como siempre ya tengo otros asuntos que contarte. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, las temperaturas continúan en la línea de los últimos días. Día soleado en la región, sin atisbo de lluvia. Las máximas, por su parte, llegarán a los 16 grados en la provincia de Badajoz, algo menos a los 13 en la de Cáceres. Joaquín Parra, quien fuese propietario y presidente del Club Deportivo Badajoz, condenado por la Audiencia Nacional a 7 años y medio de cárcel, además de una serie de multas que ascienden a 15 millones de euros, según adelanta el diario Hoy. Se le condena por pertenencia a organización criminal, delito fiscal y blanqueo de dinero, y ojo porque este no es el caso por el que fue detenido cuando era presidente del Badajoz. Este es otro previo. Se habla de una cuantía defraudada, en todo este caso, el caso Efesa, que asciende a 154 millones de euros. Según esta información, se considera probado que Parra realizó dos operaciones en 2018 y 2019 a través de la empresa Nafta, con la que dejó de pagar casi 3 millones de euros, unos 2,8 millones para ser exactos. En la investigación se subrayan algunas conversaciones telefónicas en las que Parra expresaba cierto temor a que la situación se pusiese fea, al no estar pagando el IVA.
Extraval, entidad financiera sin ánimo de lucro de Extremadura. Nuestro objetivo es asegurar que ningún pequeño empresario tenga que cerrar su negocio, avalando tus necesidades de financiación ante los bancos y cajas de ahorro. Contacta con nosotros en nuestra web extraval.es o en el teléfono 924 260 450.
Dos y 52 minutos de la tarde, te lo estamos contando desde esta mañana. Los menores acusados de la muerte de Belén Cortés, la educadora social a la que arrebataron la vida el pasado mes de marzo en Badajoz, están a punto de cumplir el periodo máximo de internamiento cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, la ley del menor, sobre la que precisamente se abrió un gran debate tras ese caso, establece que de manera provisional pueden estar 6 meses... en este régimen. Estos 6 meses se pueden prorrogar otros 3 hasta llegar a 9 si lo pide Fiscalía. Es decir, el máximo son los 9 que se van a cumplir ya estos menores en días, sin por el momento, como te digo, llegar esa sentencia.
Esa sentencia debe dictarse lo más rápidamente posible, porque esa necesidad de justicia que tienen los familiares y la capacidad de reparación que tienen las propias sentencias perderían la eficacia de las mismas.
Escuchabas a Paco Elías, abogado experto en la legislación de menores. Oficialmente la sentencia debería haber salido a los 10 días, hábiles de la celebración del juicio que tuvo lugar el mes pasado, pero todavía no existe. Entonces, aquí la gran pregunta que surge es, ¿veremos a estos chicos en la calle si no hay sentencia en breve? Paco Elías, a quien escuchabas, decía que su permanencia en el Marcelo Nesi podría ampliarse solo si se atienden otros delitos anteriores. Escucha.
Una modificación de medidas o de sentencia de condenas anteriores que a raíz de estos nuevos hechos delictivos el juzgado de menores pues los haya modificado y los haya mantenido en una reclusión, pero no por este delito, sino por otros delitos que hubieran cometido.
Tienes toda la información disponible en cope.es y nuestras redes sociales. Y nuevo varapalo para el campo, concretamente para el sector del tomate, clava aquí en la región, como sabes, porque somos el principal productor del país. Este miércoles se votaba en el Parlamento una medida presentada por los populares que lo que buscaba era que el etiquetado de los productos apareciese bien su lugar de procedencia para que el consumidor sepa qué está comprando y dónde. Realmente. Todo esto a raíz de esa problemática que muchos agricultores denuncian de las exportaciones masivas de tomates de la zona del Sáhara con el título de Marruecos. No es que se exporte, sino que por diversas razones, entre ellas la existencia de menos restricciones, el producto es más barato y, claro, esto afecta a la competencia con los que se producen aquí. Herminio Íñiguez, de Agriga, ha hablado en COPE sobre el tema.
Y nos está complicando mucho la vida. Esto a los extremeños.
Está haciendo daño, por lo que te comentaba, porque Europa exige a los de aquí mucho más de lo que se enfrentan los productores de terceros países.
Europa nos exige a los extremeños que hagamos tomate, hagamos arroz, con unas normas fitosanitarias, de tratamiento fitosanitario, de laboral, con unos sueldos que cada vez, unos SMI cada vez están más altos. Y sin embargo permiten la entrada de productos de terceros países que no cumplen nada de eso.
La propuesta ha sido tumbada por un solo voto de diferencia. El PSOE ha votado en contra. Y otro de los sucesos del día se ha producido en la pequeña localidad de Villalba de los Barros, con casi 1.500 habitantes. Allí los trabajadores del ayuntamiento se han encontrado con una sorpresa cuando este jueves han ido a trabajar, luces encendidas, todo abierto, y la falta de una caja fuerte que, ojo, no contenía nada. Extraño suceso del que tiene más información mi compañero Blas Sánchez. Buenas tardes.
En el consistorio de esta localidad de Tierra de Barros había ordenadores, teléfonos móviles, documentación. Pues bien, los cacos han llevado únicamente una caja fuerte antigua que además no contenía nada. Ángel Luis Becerra es el alcalde de Villalba.
Y que se han llevado una caja fuerte antigua que previamente ya se había robado hace muchísimos años y la puerta la tenía rota, la tenía abierta y se la han llevado incluso abierta. Entendemos que es posible que sea para venderla en el mercado de la chatarra porque no tiene otra explicación. Había una máquina de escribir antiquísima, también muy bonita, y tampoco se la han llevado, ni impresoras ni nada, solamente eso.
Y también algo de dinero que se encontraron en el ayuntamiento.
Algo de dinero, no móviles ni ordenadores, como decía el alcalde. Un hecho sorprendente. Tienes también la información en nuestras redes sociales y en cope.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bueno, y antes de irme te cuento algo. Aunque la incidencia de la gripe parece que ha bajado en esta última semana, hablamos de unos 27 casos por cada 100.000 habitantes, parece que ya se estudian nuevas medidas para evitar su expansión. Entre ellas, quizá la más llamativa sea la implementación del uso obligatorio de mascarillas en los centros de salud. En Aragón ya se ha instaurado y aquí, te lo confirma la cadena COPE, ya se está estudiándolo. Nos lo ha confirmado, como te decía, la Consejería de Salud esta mañana. Por el momento, lo que sí se recomienda, a falta de saber si esto se materializará, es llevar mascarilla si estás en un proceso de gripe con síntomas compatibles para evitar que propagues ese virus. Llegamos así a las 3, continúas ahora escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñez.